Hello? Okay, there it goes. So, in the last sermon, we began the conclusion of the book of Revelation, in which we find different affirmations and exhortations as the final message that John received in Patmos. En el último sermón, empezamos la conclusión del libro de Apocalipsis, en la cual encontramos diferentes afirmaciones y exhortaciones como el mensaje final que Juan recibió en Patmos. Last time, we looked at verses 6 and 7 of Revelation 22. Today, we are going to be covering verses 8 through 15. And like I mentioned earlier, then we have one more sermon left to go in the series. La vez pasada, vimos a los versículos 6 y 7 del capítulo 22 de Apocalipsis. Hoy vamos a estar cubriendo los versículos 8 al 15, y eso nos deja un sermón más en la serie. But before we continue, please join me as we come before the Lord in prayer. Pero antes de continuar, acompáñeme para venir delante del Señor en oración. Father, we thank you for your holy word. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. And it is through your word that you shepherd your people, that you build up your church, that you save the lost. Y es a través de tu palabra que tú pastoreas a tus ovejas, Señor, edificas a tu iglesia y salvas a los perdidos, Señor. So, being entrusted today the task and the honor to proclaim your word, Lord, we ask that you will fill me, that you will help me, Lord, to deliver, Lord, your will, deliver your word, Lord, faithfully, Lord, to your people today. Ya, Señor, que es mi tarea hoy, mi privilegio de proclamar tu palabra, te pido que me ayudes a hacerlo de manera fiel. Fill me, Holy Spirit. Llename, Espíritu Santo. I need you. Yo te necesito. And we all need you, Lord, to listen, to understand, and to obey and treasure your word. Y todos te necesitamos, Señor, para escuchar, para obedecer, entender y atesorar tu palabra. So help us all, Holy Spirit. Entonces, ayúdanos, Señor, a todos. Te pedimos. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. So as we continue to look at the affirmations and exhortations here in the conclusion of the book of Revelation, we need to keep in mind that this book was addressed to a specific audience, the seven churches of Asia. We've emphasized that from the beginning of the series 3 years ago. Entonces, al continuar viendo a estas afirmaciones y exhortaciones aquí en la conclusión de Apocalipsis, tenemos que tener en mente algo que se ha enfatizado desde el principio de la serie, 3 años atrás cuando empezamos. Can you hear me? Did it go? Did my microphone go? Hello? Can you hear me now? Yeah? Okay. Algo que se ha enfatizado desde el principio de la serie, y es que este libro fue dirigido a una audiencia específica, las siete iglesias en Asia. This means that God used John as the messenger who, under the inspiration of the Holy Spirit, communicated God's message to these seven churches. Eso significa que Dios usó a Juan como el mensajero que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, comunicó el mensaje de Dios a las siete iglesias. Now, God's message was addressed directly to these seven churches most of the time throughout the book. We see that. But sometimes the message was addressed directly to the person of John. Ahora, algo que vemos bastantes veces en el libro es que el mensaje de Dios a las siete iglesias es dirigido específicamente para ellas, pero en ciertas ocasiones el mensaje es dirigido directamente a la persona de Juan. For example, most of the time, the Lord directly confronts, corrects, and encourages the seven churches. But in other parts of the book, the one who is confronted and corrected and encouraged is John, for the benefit of the original audience and for the benefit of all believers throughout history. Por ejemplo, en la mayoría del libro, vemos que las iglesias directamente son confrontadas, son corregidas, son animadas, pero en ciertas ocasiones la persona que es animada, corregida y confrontada es Juan. Y a través de eso se beneficia también la audiencia original, como también todo el cuerpo de Cristo, todo cristiano, a través de la historia de la iglesia. And that is precisely what we find here in the first two verses of our text. The first affirmation and the first exhortation are addressed directly to John for the benefit of the whole body of Christ. Y eso es precisamente lo que vemos en los primeros dos versículos de nuestro pasaje aquí. La primera afirmación y la primera exhortación son dirigidas a Juan para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. So look with me at verses 8 and 9, please. Entonces, vea conmigo, por favor, a los versículos 8 y 9. Revelation 22, 8 and 9. Apocalipsis 22, versículos 8 al 9. And it says, I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me. But he said to me, you must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers, the prophets, and with those who keep the words of this book. Worship God. Dice ahí, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró esas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Now, as you may remember, something very similar happened in chapter 19 after the angel presented John the vision of the marriage supper of the Lamb. Ahora, quizás se recuerde que algo bastante similar ocurrió en el capítulo 19 después de que el ángel le presentó a Juan la visión de la cena de las bodas del Cordero. In Revelation 19:10, John writes, then I fell down at his feet to worship him. That's an angel. But he said to me, you must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. En Apocalipsis 19:10, vemos que Juan dice, entonces caí a sus pies para adorarle. Habla de un ángel. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. In our family devotions, we are currently reading through the Gospel of Matthew. We began a few years ago in Genesis 1:1. We are now in Matthew 16. En nuestras devociones familiares, estamos ahora mismo leyendo en el libro de Mateo. Comenzamos hace varios años ya en Génesis 1:1 y ya estamos en Mateo 16. Last week, we read the account of the feeding of the 5,000. And earlier this week, we read about the feeding of the 4,000. La semana pasada, leímos el recuento de cuando Jesús alimentó a los 5,000. Y luego, esta semana, leímos cuando Jesús alimentó a los 4,000. Then in chapter 16, after both accounts, the feeding of the 5,000, the feeding of the 4,000, in chapter 16, there's a section where Jesus warns the disciples about the teaching of the Pharisees and the Sadducees, and he says to them, watch and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Y luego, de estos dos recuentos, cuando Cristo alimentó a los 5,000 y a los 4,000, hay una sección cortita en el capítulo 16 donde Jesús le advierte a sus discípulos en cuanto a las enseñanzas de los fariseos y los saduceos, diciéndoles, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. The disciples, though, they there assumed that Jesus was talking about the fact that they had forgotten to bring any bread. They thought it was like Jesus indirectly, maybe passively, aggressively, saying to them, yeah, you forgot to bring the bread. That's why he was saying that. Ahora, los discípulos incorrectamente asumen que Jesús estaba indirectamente hablándoles del hecho de que se habían olvidado de traer pan. The Lord then corrects the disciples and reminds them about how he had just fed the 5,000 and the 4,000. He pretty much says to them, why do you think that I'm complaining about the lack of bread? Don't you know already that I can feed 5,000 people, which in reality was probably more like 20,000 people, and 4,000 people, which in reality with the women and children was like 15,000 people. Don't you know that with just a few loaves of bread, I can feed a multitude? Jesus was bringing that to their attention. Why will you think that I'm talking about physical bread? El Señor Jesús corrige a sus discípulos, recordándoles que apenas hace unos momentos atrás, Él había alimentado a 4,000 personas, que cuando contamos las mujeres y niños, eran quizás como 15,000 personas, y luego más atrás, alimentado a 5,000 personas, que con mujeres y niños quizás eran 20,000 personas. Entonces, el Señor les recuerda, ¿por qué asumen que estoy quejándome de la falta de pan, si es que con unos pocos panes yo puedo alimentar a una multitud? Our kids then, after we read that account, commented about how stubborn and foolish those disciples were. And I agreed with their comment. They were stubborn and they were foolish. But then I reminded my children how stubborn and foolish we can be. And then we just start pointing at each other's sins and say, look, we did the same thing, right? Entonces uno de nuestros niños comentó después de leer eso, ¿cuán insensatos y necios, tercos son los discípulos? Porque aquí habíamos acabado de leer lo, como Cristo alimentó milagrosamente. Y le dije, sí, eran necios, eran tercos. Pero luego les recordé que al igual, o que igualmente, lo somos nosotros. Somos igual de tercos. Y hablamos de nuestros pecados y cómo hacemos cosas similares. So listen, it's easy, church, to point out the faults of the disciples of Jesus when we read about them in Scripture. But what if someone could read a book about our lives, a very honest, behind-the-scenes book about our lives that captured not only our actions, but also our words and our thoughts? Iglesia, es fácil señalar las fallas, las faltas de los discípulos cuando leemos acerca de estas situaciones en la Biblia, pero ¿qué tal si alguien podría leer un libro de nuestras vidas? Un libro muy honesto en el cual están grabados no solo nuestras acciones, pero también nuestras palabras e incluso nuestros pensamientos. How many times, my brothers, my sisters, have we been as stubborn and as foolish like the disciples of Jesus or the Israelites in the wilderness? Mis hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nosotros hemos sido igual de necios, igual de tontos como los discípulos de Jesús o como los israelitas en el desierto? So when we look at our text today and see John falling down to worship at the feet of an angel again, because he did it already in chapter 19, and here he goes again making that same idolatrous mistake, yes, we can and should make a critique of John's actions, but also consider our own lives. Entonces, mis hermanos, cuando vemos a nuestro texto de hoy y vemos que Juan nuevamente se postra a los pies de un ángel y comete la misma idolatría del capítulo 19, ciertamente podemos pausar, criticar las acciones de Juan que estuvieron mal, pero siempre considerando nuestras propias vidas. Because the truth is that all of us are prone to idolatry, just like John was. Porque la verdad es que todos nosotros tenemos la propensidad hacia la idolatría, así como la tenía Juan. For example, how many times have we valued things that God has given us more than valuing Him? How many times have we valued the gifts of God more than the giver who is God? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos valorado más las cosas que Dios nos da que valorar a Dios mismo? How many times have we prioritized something or someone above God? ¿Cuántas veces hemos priorizado a algo o a alguien por encima de Dios? And if we are honest, some of these idols in our hearts, they are not a one-time struggle. Some of these idols tend to come back time and time again, and we welcome them. In the words of John Calvin, the human heart is a perpetual idol factory. Y si somos honestos, algunos de estos ídolos en nuestros corazones no son una lucha de una ocasión y ya, sino que son ídolos que tienden a regresar vez tras vez tras vez, y nosotros los recibimos, les damos la bienvenida nuevamente. En las palabras de Juan Calvino, el corazón humano es una perpetua factoría de ídolos. And that's exactly what happened to John here. His heart, once again, captivated by a glorious angel, because certainly that angel must have been glorious, full of splendor. So captivated by that, once again, his heart is led to idolatry. Y eso fue exactamente lo que le pasa aquí a Juan. Su corazón nuevamente cautivado por la gloria, por el esplendor de este ángel que debió haber sido majestuoso. Su corazón cautivado por eso es llevado a la idolatría. But just as we saw in chapter 19, the angel corrects John once again, reminding him of something important, realigning his perspective. That's what the angel does. He realigns angel's perspective and reminds him of actually two very important things. Pero así como ocurrió en el capítulo 19, aquí en nuestro pasaje de hoy, el ángel le corrige a Juan, realineando su perspectiva, recordándole dos cosas muy importantes. The first thing that the angel reminds John of is that they are merely servants of God. He tells John, John, we are just servants of God. Lo primero que el ángel le recuerda a Juan es quiénes son. Le dice, Juan, nosotros somos siervos de Dios, simplemente siervos de Dios. And then second, the angel reminds John to worship God. Y segundo, el ángel le recuerda a Juan, adora a Dios. In other words, the angel is reminding John that God is the creator and that they, John and the angel, are the creatures created to worship the creator, not to worship one another. En otras palabras, el ángel está recordando a Juan aquí que Dios y solamente Dios es el creador y que ellos, Juan y el ángel, son las criaturas creadas para adorar al creador, no para adorarse el uno al otro. Now listen, church. John, the seven churches in Asia, and every believer throughout history, including us here today, constantly need this realignment of our perspective, this realignment of our hearts. Ahora, escuche bien, iglesia, porque tanto Juan como las siete iglesias de Asia y todo creyente a través de la historia necesitan, nosotros aquí también, necesitamos esta realineación de nuestra perspectiva, esta realineación de nuestros corazones. Ask yourself, what is something in your life right now that you want more than God? Pregúntese a sí mismo, en este momento, ¿qué es algo en su corazón que en este momento usted desea más que a Dios? And perhaps you may say, oh no, no, nothing. I love God above all things. However, think about where and how you invest your resources, your time, your finances, your giftings. For where your treasure is, there your heart will be also. Matthew 6, 21. Y quizás usted diga, no, no, para mí, Diosito primero. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Pero luego pregúntese a sí mismo en dónde está invirtiendo sus recursos, sus finanzas, su tiempo, sus dones. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, dice Mateo 6, 21. Listen, we must remember that God is the creator and that we are the creatures and thus him and him alone is worthy of our worship. And our worship is not merely what we do here on Sunday mornings, but it is how we live our entire lives. So whether we eat or drink or whatever we do, we must do it all to the glory of God. Mis hermanos y hermanas, tenemos que recordar nosotros también que Dios es el creador, nosotros las criaturas, y por ende, Él, y solamente Él es digno de nuestra adoración. Y nuestra adoración no es simplemente lo que hacemos aquí los domingos, sino es cómo vivimos todas nuestras vidas. Entonces, sea ya que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. So, the first affirmation in our text is a reminder of who we are in light of who God is. We are his servants, and therefore, this is the first exhortation in our passage. Worship God. That is our call, that is our mission, that is our purpose. The text affirms who we are, who God is, and then exhorts us as the creatures to worship God, the Creator. Entonces, la primera afirmación aquí en el texto es este anuncio, este recordatorio de quiénes somos nosotros a la luz de quién Dios es. Somos siervos, sus siervos, y por ende, la primera exhortación es adore a Dios. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión, es nuestro propósito. La criatura adora al Creador. Now, we already looked at verse 10 here in our passage in the last sermon, as it is connected to verse 6, which presents the affirmation about God's timing regarding the prophecies of this book. Ahora, el versículo 10 aquí en nuestro pasaje, ya lo vimos en conexión al versículo 6 en el sermón anterior, el cual presenta una afirmación del tiempo de Dios en cuanto a estas profecías, de las profecías de Apocalipsis. The angel told John, "Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near." El ángel le dijo a Juan, "No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca." And it is in light of how soon the prophecies of Revelation will be fulfilled relative to the original audience, that the second exhortation here in our passage is given in verse 11. So, verse 10 reminds us how soon these prophecies will be fulfilled, and in light of that is that we get the second exhortation here in our passage in verse 11. Entonces, es a la luz de cuán pronto iban a suceder estas cosas de las profecías de Apocalipsis en relación a la audiencia original, por supuesto, que se nos presenta la segunda exhortación de nuestro pasaje de hoy aquí en el versículo 11. Look at verse 11 with me. Ve al versículo 11 conmigo. "Let the evildoer still do evil, and the filthy still be filthy, and the righteous still the right, and the holy still be holy. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la injusticia, y que el que es santo siga guardándose santo." Now, that sounds a bit strange. The exhortation to persist in righteousness and holiness, that makes sense. But let the evildoer still do evil and the filthy still be filthy? Ahora, esto está un poquito raro aquí. La exhortación a persistir en la justicia y la santidad hace sentido. Pero la exhortación que dice que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, ¿qué quiere decir eso? Now, to clarify the confusion here, we need to understand that here in verse 11, prophetic irony is being used as a literary tool to convey God's message. Verse 11 is presenting to us a literary tool called prophetic irony, and that is used to convey God's message. Ahora, para aclarar la confusión aquí, tenemos que entender que en el versículo 11 se está usando una herramienta literaria que se conoce como la ironía profética, y se usa esta ironía profética para poder comunicar el mensaje de Dios. Prophetic irony, ironía profética. Another example of this is found in Daniel chapter 12, verse 10. It says, many shall purify themselves and make themselves white and be refined, but the wicked shall act wickedly, and none of the wicked shall understand, but those who are wise shall understand. Otro ejemplo de ironía profética en las Escrituras se encuentra en Daniel 12:10, que dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Even the Lord, Jesus, used prophetic irony when he called the scribes and the Pharisees blind guides and hypocrites, and then, after reminding them how their fathers were murderers who killed the prophets of God, he says to them, fill up then the measure of your fathers. Incluso el Señor Jesús usa esta ironía profética cuando llama a los escribas y a los fariseos guías ciegas o guías ciegos, también les llama hipócritas, y luego les recuerda que sus padres eran asesinos que mataron a los profetas de Dios, y les dice, llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. In other words, knowing that the hearts of the scribes and the Pharisees were just as hardened as the hearts of the previous generations of Israelites, the Lord Jesus, there in Matthew 23:32, does not call the Pharisees and the scribes to repent, but he gives them over. He hands them over to their sin to one day execute divine judgment against them. En otras palabras, sabiendo que los corazones de los escribas y los fariseos estaban endurecidos de gran manera como lo estuvieron los corazones de los israelitas de generaciones previas, el Señor, fíjese que ahí en Mateo 23:32, no llama a los fariseos y a los escribas al arrepentimiento, sino que los entrega a su pecado para un día ellos se enfrenten al juicio divino. And that is the same prophetic irony that we see here in our text today. The seven churches of Asia are called to remain righteous and holy despite the great tribulation that they were facing. But the evil, the idolaters, the apostate Jews, the enemies of God and his people, they are given over to their sin, and they are exhorted to continue in the path towards their destruction. Y eso es lo mismo que vemos aquí en nuestro pasaje de hoy. Las siete iglesias de Asia son llamadas a que, a pesar de la gran tribulación que estaban enfrentando, que se mantengan justos, que se mantengan santos. Pero en cuanto a los malvados, los idólatras, los judíos apóstatas, los enemigos de Dios y de su pueblo, ellos son entregados a su pecado y son exhortados a que continúen en el camino hacia su destrucción. Now, church, this exhortation should encourage us, but it should also bring fear to our hearts. Ahora, iglesia, esta exhortación que vemos aquí nos debería animar, pero también traer temor de Dios a nuestros corazones. What we read here should encourage us to run the race with endurance and to remain firm in the faith. Lo que vemos aquí nos debería animar a correr la carrera con perseverancia y a permanecer firmes en la fe. However, what we read here should also warn us about living comfortably while in rebellion against God. What we read here should also warn us about living comfortably while in rebellion against God. Sin embargo, lo que vemos aquí también debería advertirnos en cuanto a vivir cómodamente mientras estamos en rebeldía en contra de Dios. In other words, if we are living in unrepentant sin and our lives are better than ever, do not think for a moment that that means that you're okay and that God is pleased with you. En otras palabras, si es que usted está viviendo en pecado sin arrepentimiento y su vida está mejor que nunca, no piense ni por un segundo que eso significa que usted esté bien o que Dios esté complacido con usted. In fact, if your life is good and peaceful while you are living in unrepentant sin, it probably means that God has handed you over, given you over to your sin so that you can persist in your rebellion until the day that you are judged and condemned. De hecho, si es que su vida es buena y tranquila mientras está viviendo en el pecado sin arrepentimiento, probablemente esto significa que Dios lo ha entregado a su pecado para que usted persista en su rebeldía hasta el día que sea juzgado y condenado. And that is precisely why excommunication, the excommunication, which is the last part of the church discipline process in the local church, is so scary. Because excommunication proclaims, affirms that the unrepentant sinner is being handed over to his or her rebellion and removed from the protection and blessing of the body of Christ. Y eso es precisamente la razón por la cual la excomunión de la iglesia local en el proceso de la disciplina eclesiástica es algo que debería darnos mucho temor. Porque cuando a un pecador sin arrepentimiento en la iglesia local se le excomulga, lo que se está haciendo ahí es que se está entregando a esa persona, se le está entregando a su rebeldía, a su pecado, y se la está quitando de la protección y bendición del cuerpo de Cristo. So if you are living comfortably in your sin today, I hope that this exhortation in our passage makes you tremble, that it humbles you before God, and that it leads you to repentance. Entonces, si usted está viviendo cómodamente en su pecado el día de hoy, yo espero que esta exhortación en nuestro pasaje le haga temblar y lo humille delante de Dios y lo lleve al arrepentimiento. When we sin as believers, there should be an appropriate response in our lives. Cuando pecamos como creyentes, debería haber una respuesta apropiada en nuestros corazones. There ought to be brokenness. Debería haber quebrantamiento. There ought to be heaviness. Debería haber peso. There ought to be grief for our sins. Debería haber dolor por nuestros pecados. If we are comfortable in our sins, that is the judgment of God. Si estamos cómodos en nuestro pecado, ese es el juicio de Dios. When God calls us to repentance, when He tugs our hearts and says, "Come back to me, come back to me, my son, my daughter," that is the mercy and the grace of God. When God says, "You want your sin? There you go. Persist in your sin. Filthy, be filthy. Unholy, be unholy." That is the dreadful judgment of God over your life. Cuando el Señor, en nuestro pecado, aprieta nuestro corazón y llama nuestra atención y nos dice, regresa, hijo, hija, regresa a mí. Eso es la misericordia y la gracia de Dios. Cuando el Señor nos dice, está bien, amas a tu pecado más que a mí, persiste en tu pecado, sigue rebelde, injusto, sigue en la injusticia. Ese es el juicio de Dios en nuestras vidas. Now, if you, my brother, my sister, are walking with Christ, imperfectly as we all are, but faithfully, then the message here is persist in doing good and persevere to the end. Pero si usted, mi hermano, mi hermana, está caminando con Cristo hoy, imperfectamente, pero fielmente, el mensaje de esta exhortación es persista haciendo el bien, persevere hasta el final. Now, the final affirmation here in our passage is found in verses 12 and 13, and it is an affirmation of the judgment of God. Ahora, la afirmación final en nuestro pasaje de hoy se encuentra en los versículos 12 y 13, y es una afirmación del juicio de Dios. Now, when we think of the word judgment, we immediately think of it in a negative context because we always equate judgment with condemnation. or punishment. Ahora, cuando nosotros pensamos en la palabra juicio, inmediatamente la consideramos en un contexto negativo. ¿Por qué? Porque nosotros equiparamos la palabra juicio con el castigo o con la condenación. However, the judgment of God, church, is not restricted only to the punishment of the wicked, but also it includes the rewards to the righteous. Pero, mis hermanos, hay que entender que el juicio de Dios no es exclusivamente el castigo de los impíos, pero también incluye la bendición o la recompensa de los justos. And that is what we see here in our text. Y es lo que vemos aquí en nuestro texto. Verses 12 and 13, versículos 12 al 13. Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. So notice that it is Jesus who makes this affirmation. He identifies himself there in verse 13. Entonces, fíjese que es Jesús quien hace esta afirmación. Él se identifica ahí en el versículo 13. Now, I know that when we read this, when we read, I am coming soon, our initial inclination is to assume that the Lord is talking about his second coming. Right? We read that I'm coming soon. Oh, Jesus is talking about his return, his second coming. Ahora, yo sé que cuando nosotros leemos esto, que Jesús dice, yo vengo pronto, nuestra inclinación es en concluir, asumir, que Él está hablando de su segunda venida, de su regreso. But, again, we must keep in mind that the book of Revelation was not written to us. It was written to the seven churches in Asia in the first century. Pero hay que recordarnos nuevamente que el libro de Apocalipsis no fue escrito para nosotros, sino fue dirigido a las siete iglesias en Asia en el primer siglo. So then ask yourself this question. When the seven churches read this, did they understand that Jesus was talking about his second coming here? That is what we must, when we study the Bible in its proper context, the first question is, how did the original audience understand this? Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, cuando la audiencia original, cuando estas siete iglesias en Asia leen esto, ellos también están pensando, concluyendo que el Señor está hablando ahí de su segunda venida, porque esa es la regla número uno de la hermenéutica. ¿Qué significa el texto en su contexto para la audiencia original? And the answer is no. The original audience would not have read this. Oh, Jesus is talking about his second coming there. No. Y la respuesta es no. La audiencia original no hubiera leído esto y dicho, oh, aquí Jesús está hablando de su segunda venida. Remember that the main theme of the book of Revelation is the judgment of the nation of Israel, which culminated in AD 70. Recordémonos que el tema central de este libro de Apocalipsis es el juicio de la nación de Israel que culmina en el año 70 después de Cristo. Y eso es el tema central porque el pacto, la transición de un pacto al otro es lo que es el fundamento de ese tema. And it is the central theme because it is that covenantal transition that is taking place, which is the foundation for this theme. Now, time and time again, we have seen that the main expectation here in Revelation is the judgment of the apostate Jews, which is the judgment of Israel, and with that, the vindication of the church. Y hemos visto vez tras vez que la expectativa general del libro de Apocalipsis es el juicio en contra de los judíos apóstatas y por ende la vindicación de la iglesia. Go back to the letters in chapters 2 and 3. You'll see very clearly the central message to these churches is, I will judge the Jews who are persecuting you and I will vindicate you. Usted regrese y lea los mensajes de las siete iglesias en el capítulo 2 y 3 y va a darse cuenta. Ahí, eso nos da la dirección del libro. Es un mensaje a las siete iglesias que les dice, voy a juzgar a los judíos que les persiguen y voy a vindicarlos a ustedes, mi pueblo. So, the coming of the Lord here in the verse that we just read in our passage, when Jesus says, I am coming soon, that is not in reference to his second coming, to his return, but rather, he is there speaking about his coming to judge the nation of Israel. So it is not a physical coming. That will happen in the future, but it's not what he's referring to here. It is a judicial coming that is being presented here. Entonces, cuando el Señor dice, yo vengo pronto, no está aquí hablando de su segunda venida. Eso va a ocurrir más adelante cuando físicamente el Señor regrese. Aquí se está hablando de una venida judicial. Es lo que presenta el texto, la venida de juicio del Señor en contra de Israel. That conclusion is validated by many other instances in which the Lord uses this language of his coming in reference to the judgment of Israel. For example, in Matthew 10:23, he says to his disciples, when they persecute you in one town, flee to the next. For truly I say to you, this is to his disciples, you will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes. Entonces, esta conclusión es validada por otros pasajes bíblicos en el cual vemos como el Señor Jesús usa este mismo lenguaje de su venida en referencia al juicio en contra de Israel. Por ejemplo, en Mateo 10:23, el Señor Jesús les dice a sus discípulos esto, escuche bien. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Clearly, Jesus was not talking about his second coming there to his disciples. And because the context there is the persecution of the early church, we can conclude that in both instances, there in Matthew 10:23 and here in Revelation 20:12, the same event is being described. The coming of Christ is the judgment of the apostate nation of Israel who rejected the Messiah and persecuted the early church. Claramente, en Mateo 10:23, el Señor Jesús no hablaba de su segunda venida a sus discípulos. Y vemos que ahí el contexto es la persecución de la iglesia primitiva. Entonces, eso nos lleva a concluir que en ambas instancias, en Mateo 10:23, al igual que aquí en Apocalipsis 22:12, se está describiendo el mismo suceso. La venida de Cristo de la cual se habla aquí es una venida judicial, es la venida de juicio en contra de la nación de Israel apóstata que había rechazado a su Mesías y perseguido a la iglesia primitiva. Other examples of how this term coming is used judicially and not in reference to the second coming of Christ are found in these passages. If you're taking notes, write them down, read them later. I'm going to give you a few here. Matthew 24:30. Also Matthew 26:64. So Matthew 24:30, Matthew 26:64, Mark 9:1. Revelation 1:7, Revelation 2:5, Revelation 2:16, Revelation 22:7, Matthew 24:30, Matthew 26:64, Mark 9:1, Revelation 1:7, Revelation 2:5, Revelation 2:16, Revelation 22:7. All those passages use this language of coming, not in reference to the second coming of Christ, but to a coming of judgment, a judicial judgment. Hay otros ejemplos que vemos de cómo este término, esta palabra de la venida, este lenguaje de venida, se usa de manera judicial y no en referencia a la segunda venida de Cristo. Le voy a dar aquí, si está tomando notas, estas referencias, donde usted va a poder ver que se habla de la venida y es juicio, no es el regreso físico de Cristo en el fin de los tiempos. Esto es simplemente una venida de juicio. Y las referencias son estas, Mateo 24:30, Mateo 26:64, Marcos 9:1, Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 2:5, Apocalipsis 2:16 y Apocalipsis 22:7. Mateo 24:30, Mateo 26:64, Marcos 9:1, Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 2:5, Apocalipsis 2:16 y Apocalipsis 22:7. En toda instancia ahí se usa el lenguaje de venida para hablar de una venida de juicio, no la segunda venida de Cristo. So, this last affirmation here in our passage was the reminder to the seven churches that judgment was near. And in the final two verses of our passage, this judgment is described in more detail. Entonces, esta última afirmación aquí en nuestro pasaje era un recordatorio a las siete iglesias de que el juicio estaba cerca. Y en los últimos dos versículos de nuestro pasaje, en los dos últimos versículos de nuestro pasaje, se describe con más detalle este juicio. Look at verses 14 and 15 with me. Vea los versículos 14 y 15 conmigo. Blessed are those who wash their robes so that they may have the right to the tree of life, and that they may enter the city by the gates. Outside are the dogs, the sorcerers, and the sexually immoral, and murderers, and idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras, y todo el que ama y practica la mentira. Now remember that the city here, the New Jerusalem, that is mentioned here, it's not a literal city, we've covered that, but it is a way of presenting the church of Christ. The New Jerusalem is the body of Christ, the church of Christ. Ahora, recuérdese que la ciudad, la Nueva Jerusalén, que se menciona aquí en estos últimos versículos, no es una ciudad literal, ya hemos visto esto, sino que es una manera simbólica de hablar de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios del nuevo pacto. So what John is describing here is the covenantal consequences of the judgment of Israel in the first century. Entonces, lo que Juan está aquí describiendo es las consecuencias pactuales del juicio en contra de Israel en el primer siglo. As the author of Hebrews declared in Hebrews 8:13, the new covenant made the old covenant obsolete, and the old covenant was soon to be vanished away. That's what the author of Hebrews declares. Como el autor de Hebreos declara en Hebreos 8:13, el nuevo pacto hizo obsoleto al antiguo pacto. Y el antiguo pacto, dice el autor de Hebreos, estaba a punto de desaparecer. That expiration, that vanishing away of the old covenant, was fulfilled in 70 AD at the culmination of God's judgment of the nation of Israel. And only those who trusted in the Messiah entered the Jerusalem of the new covenant, the new Jerusalem, while those who rejected the Messiah were left outside of the city, that is, outside of the covenant of grace. Esta expiración, esta caducación, este desaparecer del antiguo pacto se cumplió en el año 70 después de Cristo, en la culminación del juicio de la nación de Israel. Y solamente los que confiaron en el Mesías entraron a la Jerusalén del Nuevo Pacto, la Nueva Jerusalén, mientras que los que rechazaron al Mesías fueron dejados afuera de la ciudad, es decir, afuera del Pacto de la Gracia. So in these last two verses of our passage, the seven churches are reminded about the glory of the new covenant. They are encouraged to not give in to the temptation to go back to Judaism, which, remember, was a very real temptation to the early church. They are encouraged to remain faithful to Christ to the very end. Entonces, en estos dos últimos pasajes, a las siete iglesias se les recuerda de la gloria, superioridad y majestad del nuevo pacto. Y se les anima a no ceder, no rendirse a la tentación de regresar al judaísmo. Que recuérdense, era una tentación muy, muy fuerte para los cristianos primitivos. Regresar al judaísmo, se les anima a permanecer fieles a Cristo hasta el fin. And church, that message is just as relevant to us today. Iglesia, ese mensaje tiene igual de relevancia para nosotros hoy. The call to perseverance is a call to all believers. It is a call to remain faithful to Christ. It is a call to resist temptation, to endure in the midst of persecution, and to finish the race well. El llamado a la perseverancia es un llamado a todo creyente. Es un llamado a permanecer fiel a Cristo, a resistir la tentación, a aguantar en medio de la tribulación y a terminar bien la carrera. our brothers and sisters, remain in Christ. Even when things get difficult, remain in Christ. Even when temptation is so attractive and so persuasive, love Christ. And when doubts invade and fear overwhelms, be faithful and trust in Christ. Mis hermanos y hermanas, permanezca en Cristo. Cuando las cosas se pongan difíciles, permanezca en Cristo. Cuando la tentación sea tan atractiva, cuando la tentación sea tan persuasiva, ame a Cristo. Y cuando las dudas y los temores invadan su corazón, sea fiel y confíe en Cristo. Church, let us persevere together to the end, never forgetting that the one who called us from darkness to light is faithful and preserves his people to the end. Entonces, iglesia, perseveremos juntos hasta el final, nunca olvidándonos que aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz es fiel y preserva a su pueblo hasta el fin. Vamos a orar. Let us pray. Father, thank you for these last exhortations that you inspired the Apostle John, Lord, to record in this, the revelation of Jesus Christ. Damos gracias, Señor, por estas últimas afirmaciones y exhortaciones que tú inspiraste al Apóstol Juan a grabar en este libro, en esta revelación de Jesucristo. They obviously had a direct meaning, relevance to the original audience that was specific to them. But these words, Lord, these words in Scripture have a very relevant and important impact, implication, and application to our life today. Y sabemos que estas palabras tuvieron un propósito muy específico, un mensaje muy específico, exclusivo para las siete iglesias de Asia. Pero estas palabras en la Escritura, Señor, tienen también una relevancia universal para nosotros, tu pueblo, Señor. And so we ask you, Lord, to help us take these words that we have heard, plant them by the power of your Spirit, Lord, in our hearts, so that you may produce the appropriate fruit, everlasting fruit in our lives. Entonces, Señor, ayúdanos a tomar estas palabras que se ha predicado hoy, tus palabras, ponerlas en nuestro corazón y que por el poder de tu Espíritu sean plantadas y produzcan tu fruto, Señor, duradero. We ask this, Lord, in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.